Bueno, nos hemos pasado el tiempo para variar, ¿eh? Así que vamos con unos telegramas, si les parece, rápidos, así como medios express. Pero todos tenían, así que ¿quién quiere empezar? ¿Quién se anima ahora? Dale, Ana, empezá vos.
Nada, yo quería decir que hoy es 30 de noviembre y se cumplen 40 años del plebiscito del 80. Para mí es como un momento como muy simbólico. Yo tenía un año y poco. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Siempre hace el mismo cuento. Trabajó en una mesa de votación y el presidente entraba al cuarto y salía diciendo baja solo una. Y nadie se animaba porque también había como una enorme desconfianza con el otro que producen las dictaduras. Pero después ese mismo señor trabajaba en el Parlamento y la acompañó a mi mamá a llevar la urna, la hizo entrar por una puerta y la esperó a que mi papá la fuera a buscar. Así que también me resulta muy simbólico de cómo las dictaduras destruyen cosas, pero las cosas quedan y las podemos reconstruir. Y me parece que está bueno cuidar eso, que nos costó bastante recuperar y usar el día de hoy para pensar en eso, ¿no? En cómo cuidamos eso para no perderlo de nuevo.
Perfecto. ¿Quién sigue? Martín, dale.
¿Digo yo? Sí, básicamente porque era mi telegrama tenía que ver con lo mismo. 40 años del plebiscito del 80 y me parece que a pesar de todos los problemas que tiene la democracia, ¿tá? Digo, y más aún en Uruguay, digo que tenemos una linda democracia, nada, tenemos que estar contentos de lo que hemos logrado, tenemos que cuidarlo y para vivir en libertad, lo primero son las libertades políticas. Lo primero, ¿tá? Porque si no puedes decir lo que pensás, estás muy complicado. Entonces, decir lo que pensás es el paso uno, ¿tá? Y acá durante muchos años no podías decir lo que pensabas. Y eso realmente es muy grave. Así que bueno, nada más conmemorar y estar contento porque lo hemos logrado mantener bien hasta ahora.
Pablo, ¿vos ibas por el mismo lado o salías
no,
para
no,
otro?
No.
Dale.
Viendo que seguramente era el mayor de ustedes cuando el plebiscito y pude votar inclusive. Pero no, esta discusión que recién teníamos, que yo decía muy ideológica, tiene atrás un tema muy filosófico también. Acá, digamos, está en juego lo que decía Kant, que nacés con una tabla rasa y la realidad es lo que vos percibís, no existe la realidad. Y lo que lo controvertía Nietzsche, que decía que la verdad ocurría cuando la realidad y lo que vos ves ocurría. Pero ¿por qué digo esto? Porque ustedes vieron que en el tema mío de la carne y el ataque brutal que está recibiendo la ganadería por una canallada acusada de contaminar y por el bienestar animal y por todas estas cosas. La semana pasada una encuesta australiana que trató de cuantificar en el consumidor cuánto pagaba por cada cosa y la conclusión fue que solo les importaba el precio y la cantidad de grasa, estando contra la grasa, y no movía la aguja ni el ambiente, ni el bienestar animal, ni nada de eso. Entonces, sin embargo, con esto que quiero decir es que, como decía Mises, si quieren nos paramos, o Mises, la economía estudia la acción humana, no la conjetura, y en ese sentido el gobierno uruguayo y todos los ganaderos estamos funcionando como si la realidad fuera que todo eso es lo que está determinando todo y estamos actuando como si fuera así. Y la acción humana hasta hoy es barato y sin grasa, y en esto podríamos comparar cantidad de cosas, pero me parece de que en este mundo de relatos y de ideologías posverdades, eso nos está haciendo mucho mal. Este es el ejemplo que yo les traigo, pero piensen en su vida, varios de ellos así. Como cuando el ozono se hizo toda una campaña, se desarrollaron productos y la gente siguió yendo desde las 11 a las 2 de la tarde a la playa.
Juan Pedro, volvés con un tema que dejaste planteado ahí, ¿no? En el primer bloque.
Sí, yo llamo a pensar. Hemos insistido en estos años al repensar el calendario escolar. Tenemos un calendario escolar que es insostenible desde el punto de vista cognitivo, con un corte el 15 de diciembre y con una vuelta a clases el 1 de marzo. Eso está estudiado de arriba abajo por la OECD, la UNESCO, la UNICEF, que castiga sobre todo a los sectores más desfavorecidos, que cuando vuelven el primero de marzo, revuelven con 5 meses de atraso. Entonces, es momento quizá de pensar el calendario escolar. No significa más días, significa distribuirlos de otra manera, flexibilizar. Mire, bueno, el Carrasco, cómo tomo sus palabras. Flexibilizar el calendario escolar. Y creo que uno de los puntos importantes para el año que viene es explorar, que el sistema explore, que nuestros niños vuelvan a las escuelas en febrero. Creo que eso es algo que es posible. Los locales están, los contratos laborales están. Es simplemente, me parece que adelantarlo es preparar, compensar, acelerar y sobre todo acompañar a los hijos, a los niños y a las familias en este año que va a ser tan complejo.
¿Qué apoyo puede haber de tus colegas?
Tu popularidad.
El apoyo de FENAPE debe estar ahí seguro.
No, pero tomando lo que planteaba Carrasco, tomando a Kant, uno tiene que seguir pensando en lo que cree justo, más allá de los apoyos que pueda tener. Creo que bueno, eso se construye, pero...
Lo seguimos, tomamos el tema en cualquier momento. Cerramos esta mesa en el día de hoy con Ana Laura Pérez, Juan Pedro Mir, Pablo Carrasco y Martín Bueno. Gracias a los cuatro, como siempre, un placer. Y nos reencontramos. Nos reencontramos ya en diciembre, con las mesas de diciembre. Un abrazo para todos. Que pasen muy bien.
Nos vemos. Hasta la próxima.
Luego.